Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Martes 29 de agosto, Amalá ya está en Valencia. Es nuestro titular del día. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Ayer os dijimos, a las 8:30, Rafa Villarejo, que hoy estaría en Valencia, y hoy ha llegado a nuestra ciudad el cuarto refuerzo valencianista. Cuarto si contamos como tal al recomprado Zenk. Otro largo parto, como el de Sergi Canós, por una cifra casi ridícula para lo que se maneja en el mercado, por muy apretados que vayan todos los clubes. Lo del Valencia de Peter Lim es otra dimensión. El caso es que siguen sin salir las cuentas. Esas matemáticas muy elementales de las que tiraba el Pipo el sábado pasado. Del Valencia que se salva del descenso la última jornada en el Villamarín, al que perdió contra Osasuna el domingo, se le fueron 10 jugadores y han llegado 3, contando a Sergi Canós, 4 cuando se haga oficial Amalá. Eso es un menos 6. Y si hablamos de goles, se han marchado Lino, Kluivert y Cavani, y aquí el Valencia está en menos 17. Canós y Amalá seguro que ven portería, pero hasta el partido contra Osasuna, Baraja estaba con 17 goles a favor menos que el curso pasado, que es una auténtica temeridad. Y claro, como encima el Valencia ganó los dos primeros partidos, pues como que parecía menos urgente o estaba más disimulado todo, pero no. Y lo advirtió el Pipo. Y cuando se le pusieron los números en Paterna, en la cumbre con Leijun, Javier Solís, Miguel Ángel Corona y sobre todo con la directora financiera Inma Ibáñez, pues Baraja ya se torció definitivamente. Se empezó a oler lo que Corona apuntó en la presentación de Sergi Canós en Mestalla hace hoy 8 días. ¿Os acordáis?
Bueno, nosotros estamos trabajando con todo nuestro ahínco, con toda nuestra de la mejor manera posible, con todo nuestro esfuerzo, en completar la mejor plantilla que podamos, supeditados, como he dicho desde el principio, y hemos dicho desde el primer día del curso, que tenemos una situación financiera delicada y esto pues hace que dependas en algunos casos no solo de tus ganas y de tus deseos, pero vamos a hacer todo lo posible por completar la mejor plantilla que podamos.
Pues eso, que el Valencia de Valencia solía el tema, o lo sabía, y estamos a 29 de agosto con solo un 9, Hugo Duro, y Rafa Mir, el gran deseado, el que le sacaría una sonrisa a Baraja, muy muy complicado, porque el Sevilla ha empezado mal y está apurando. Mendilibar prefiere a otros que a Rafa Mir, pero ahora quiere que el que le traiga a Víctor Horta sea mejor que Mir, y de momento como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Y el plan B, Borja Mayoral, que no contaba por a Bordalás, por el que el Valencia ha preguntado, ayer le da por marcar contra el Alavés y decir esto.
Hasta el día 31 todo puede pasar, lo sabemos, ¿no? Cómo son los mercados, ¿no? Pero bueno, yo el año pasado vine con la ambición de hacer aquí buenas temporadas, de que el Getafe me ayude y yo ayudar al Getafe, al club, al presidente, que el año pasado pues no fue un gran año para todos y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí al 31, que no queda nada.
Todo puede pasar, pero esos puntos suspensivos que deja el delantero de Parla. Ahora nos cuenta Rafa Villarejo, Gema Santos, cómo está la situación de Mayoral. De momento Baraja tiene a Amalá, que es mejor que nada, pero muy lejos de lo que quería y de lo que soñaría. Veremos si llega el 9, veremos también cómo respira Baraja. En el Levante, Pedro Zamora nos contará cómo afronta la recta final del mercado. Parece que con los deberes hechos. Y por cierto, el tema Rubiales, lo que nos pilla de cerca. La Federación Valenciana se ha desmarcado del presidente. Hoy ha tenido lugar una reunión de la Junta Directiva y le instan a dimitir de forma inminente e irrevocable por su comportamiento durante la entrega de premios del Mundial, así como también en la Asamblea General del viernes pasado. Rubiales cae y todos se apartan. Es un tic de nuestra sociedad, ¿a qué no les sorprende? Enseguida la mejor información, la mejor opinión con Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Marce Valera. Unos consejos y despegamos.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Dos y 35, arrancamos. Ayer os contábamos que hoy sería cuando el marroquí llegaría a Valencia y así ha sido. Y tenemos a Rafa Villarejo a las puertas del hotel donde se aloja el que será el nuevo jugador valencianista. Rafa Villarejo, buenas tardes.
¿Qué tal, Segarra? Muy buenas tardes.
Fermín, ¿eh? Joder, sí. Los tics, ¿eh? ¿Has visto? A Rubiales lo dejan
no,
solo.
No. Tiene un porqué, Más allá de la costumbre, tiene un porqué, pero no lo voy a explicar en antena.
Pensaba que era alguna coña
por la
de,
voz,
que,
¿no?
De la que no me había enterado.
La de Segas más bonita que la mía, ¿eh?
No, en absoluto, aunque me esté escuchando. La tuya es mucho más dulce.
No lo sabes tú bien.
Bueno, Fermín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vamos con Amala.
Ya tenemos...
Dijiste ayer, a las 8:30, que llegaba hoy y así ha sido.
Sí, así ha sido. Lo han pillado nuestros compañeros de Gol. A las 10:30, llegando a la estación Joaquín Sorolla de Valencia, y desde esa hora lleva dando vueltas por Valencia hasta que a la 1:00 p.m. ha llegado aquí al hotel de concentración habitual del Valencia, en el Hotel Valencia Palace, donde está ahora mismo, imagino que descansando. Aquí le han dejado los empleados del club, así que imagino que está con su gente dentro del hotel descansando para, bueno, durante la tarde tener seguro una tarde ajetreada. Esperando toda la sesión de fotos y la sesión de la firma con la presidenta Lei Jun, que le está esperando en el club, y hacer por fin oficial su fichaje. Ha costado mucho, cedido durante la próxima temporada al Valencia, pagando 150.000 euros por esa cesión de un año, dejando la puerta abierta a una opción de compra de entre 6-7 millones de euros, como venimos contando en los últimos días. Así que esta tarde se hará oficial el tercer/cuarto refuerzo para Baraja, si contamos la opción de compra de Senkoz Callar para la temporada 23-24.
Iván Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Bueno, ya de paso saludo también a Pedro Zamora.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Iván, Amalá destacó en el Mundial, pero claro, en Mestalla se torció su aventura en la Liga. Ahora podrá desquitarse.
Esperemos que se pueda desquitar. Recordemos a Amalá, 26 años para 27, que cumplirá el próximo mes de noviembre, generación del 96, 1,85. El centrocampista, bastante espigado, con bastante envergadura, nacido en Bélgica, pero con pasaporte marroquí, que es el que le llevó a jugar el Mundial de Qatar con Marruecos, al que llegó a semifinales, titular en 4 de los 5 partidos. En el partido, por ejemplo, contra España, sí que jugó, salió en la segunda parte en el choque frente a Francia de semifinales. Su gran papel y el no querer renovar con el Standard de Lieja hizo que acabara recalando en el mercado invernal en el Valladolid, firmando hasta 2027, con una cláusula, eso sí, de salida en caso de descender a segunda división, que es lo que hizo el conjunto pucelano y por lo cual se va a aprovechar el Valencia Club de Fútbol. Hablabas de la lesión en Mestalla. La verdad es que con Pezzolano en el banquillo rindió muy bien. De hecho, fueron 7 partidos, 2 goles y una asistencia, pero no tuvo continuidad. Primero por una lesión muscular y después por esa situación el 28 de abril en Mestalla con Senkoz Callar.
Lo atropelló
que le hizo pues tener que operarse de los ligamentos del hombro y perderse lo que restó de temporada para, recordemos, un mediocentro ofensivo, polivalente, media punta, que puede jugar también en banda.
La pregunta que se hacen los valencianistas es ¿qué le puede aportar a Mala a su equipo? Y nadie mejor para explicárnoslo que nuestro experto en fútbol internacional en Tiempo de Juego, Luis Millán. Luis, buenas tardes.
Ahí.
Luis.
Hola, ¿me escucháis?
Sí, ahora sí. A Mala será el cuarto fichaje del Valencia 23-24. ¿Te gusta para el esquema de Baraja? ¿Qué le puede aportar?
Me gusta, pero tengo grandes dudas sobre lo que puede aportar, tal como está funcionando el equipo. Hay que ver cómo llega, lo contabais ahora a la perfección. Al final, en el Standard de Lieja, en su anterior equipo, por problemas con la renovación, no acabó jugando muchos partidos, y después en el Valladolid, también con lesiones y diversos motivos, ha hecho que no sume muchos minutos. Entonces, es cierto que es un jugador que al Valladolid, que al Valencia le va a aportar llegada, sobre todo disparo desde fuera. Es un jugador que llega muy bien, que puede jugar en varias posiciones, físicamente bien. Tampoco es un generador de juego, que nadie se imagine que va a ser un playmaker, un jugador que cree constantemente jugadas, pero sí que abarca mucho campo, que ayuda en tareas defensivas. Y al final le puede aportar esa garra que le viene bien al equipo. Pero tengo dudas de cómo darle encaje ahora mismo en un equipo que está funcionando bien.
Y te pregunto, el Valencia está buscando un 9, ahora solo tiene a Hugo Duro. En caso de que no llegara, porque ya estamos viendo cómo está el mercado para el Valencia, ¿crees que puede ocupar esa posición?
Puede ocuparla, pero a mí me cuesta verlo ahí. No es un jugador excesivamente rápido, es cierto que tiene buen golpeo de balón, que se mueve bien, pero es más un jugador de llegar de segunda línea. Sus números, es cierto que para ser un centrocampista ofensivo como es, son buenos, pero a mí la posición de delantero me costaría. Lo hemos llegado a ver de pivote, jugando de interior con Marruecos en el Mundial, en el Valladolid en banda izquierda, siempre entrando más desde la izquierda, pero a mí en la posición de 9, aunque llevara el 9 en Pucel, a mí me cuesta verlo.
Y la pregunta que me hago yo, se han ido Samuel Lino, que marcó 6 goles en Liga, 6 también metió Kluivert. ¿Tú crees que va a superar esa cifra?
Yo creo que va a depender mucho de la continuidad que pueda tener. Estaba revisando antes sus números y más allá de esta última temporada que te comentaba, es que en las anteriores no ha tenido esa continuidad de jugar ninguna temporada 35 partidos. Tuve sus números y siempre son 19, 20 partidos por temporada, o por lesiones, o porque es un jugador que al final es intermitente. A mí la cifra de 6, 7, 8 goles me parecería una cifra sobresaliente, vamos, sería un fichaje espectacular, pero me cuesta ver que llegue a esa cifra de goles. Sí que va a aportar gol, porque al final es un jugador, como te digo, tiene buena llegada en segunda línea y sobre todo carga muy bien el disparo, muy rápido desde fuera del área y siempre crea peligro, pero obligarle o al menos tener la expectativa de ser un jugador con tanto gol, a mí, pese a que tiene buenos números, pero es la Liga Belga, a mí me parece quizás es muy optimista.
Luis, muchísimas gracias.
Un abrazo, Fermín.
Un abrazo fuerte. Pues no sé, yo creía que nos iba a defender con más contundencia la capacidad goleadora de Amalá. En cualquier caso, eso es misión del 9. Y las dos opciones para el 9, las dos principales, están difíciles. Rafa, tu tocayo, Rafa Mir, el primero, sigue muy, muy difícil ese tema.
Sí, bueno, es un poco lo que venimos contando durante todos estos últimos días. La situación está muy complicada. Ya solo, yo diría, exclusivamente depende del golpe de mano que pueda dar Méndez, porque el futbolista no puede poner más de su parte, pero el Sevilla está cerrado en banda, el Sevilla hace lo que le toca, que es defender lo que tiene, y ahora mismo con muchísimas dudas en lo deportivo, dejando marchar a futbolistas. Ahora mismo estoy leyendo la más que probable salida de Lucas Ocampos al Fulham, con la tentación de Arabia, que además cierra en la primera quincena de septiembre su mercado, y los petrodólares, por ejemplo, con un futbolista como En-Nesyri, hace que, según nos cuentan desde Sevilla, hace que el Sevilla siga amarrando a Rafa Mir, a pesar, insisto, de la insistencia del futbolista. En el Valencia siguen dejando una rendija abierta, pero cada día que pasa es un día más que complica la situación, y evidentemente ya llevan desde el viernes, cuando pasó la cumbre de Paterna, activando el plan B, el plan C, el plan D para el 9, por sabiendo que lo de Rafa Mir está en chino árabe y muy complicado.
Uno de los jugadores que ya comentamos ayer, por los que el Valencia había preguntado, que gustaba y mucho, es Borja Mayoral, pero un poco como con Rafa Mir. Ya dijimos que eran matices diferentes, ¿vale? Que sus entrenadores, a principio de temporada, como que no contaban muchos con ellos. Pero claro, a Bordalás no le han traído refuerzos. Ayer encima, Borja Mayoral marcó el gol de la victoria del Getafe.
Sí, bueno, es un poco, se parecen mucho, son vidas paralelas, ¿no? Lo de Rafa Mir también marcó cuando estaba más en boga de todos el asunto de Rafa Mir y marcó ese golazo. Bueno, ayer marca Borja Mayoral, parece que todos se escriben en contra del Valencia. Lo que sabemos de Borja Mayoral, ya lo hemos contado en las últimas fechas, es que ese interés por parte del Valencia existe, pero que el Getafe, como nos contó Gema Santos en tiempo de juego el pasado fin de semana, había cambiado su intención respecto al delantero y parecía que estaba decidido a quedárselo en la plantilla, y eso cerraba cualquier posibilidad de Borja y el Valencia. Que al futbolista le gustaba la idea de jugar en Mestalla está confirmadísimo, pero el Valencia tiene otras vías activadas, porque si lo de Rafa Mir está muy muy complicado, lo de Borja Mayoral está más o menos en la misma línea, y por eso el Valencia tiene que estar desde ya mirando otras opciones, porque el mercado cierra el próximo viernes. Más allá de la cantidad, insisto, venimos hablando de los 5 millones, que es una cantidad importante para Valencia, lo que estaría pidiendo el Getafe por el futbolista, es, insisto, la planificación deportiva de ahora mismo del conjunto azulón.
Hemos escuchado antes a Borja Mayoral, las declaraciones que hizo ayer a Dazón después de marcar precisamente ese gol de la victoria para el Getafe contra el Alavés, y nos vamos precisamente a la Comunidad de Madrid, a Getafe, con nuestra compañera Gema Santos, para que nos cuente si los aficionados del Valencia pueden hacerse ilusiones con la llegada del delantero o no, pero sobre todo ese gesto. Gema, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Menuda pedazo de redacción que sois. Qué honor para mí saludaros.
Bueno, no son rojes.
Aquí estamos ojipláticos todos, porque justo te lo contaba Rafa, además que estoy en permanente comunicación con vosotros. Si no es por De Frutos, es por Mayoral, da igual el verano. Pero en el caso de Borja Mayoral, contábamos ya el domingo que había cambiado radicalmente su situación, que de no contar para Bordalás, nos decían que ahora Bordalás cuenta y mucho con Borja Mayoral, hasta el punto de que me dicen desde el cuerpo técnico que encima tiene mucho margen de mejora y que están encantados con su trabajo. Fijaos ayer cuando le cambia a Bordalás el superabrazo que se da. No es ningún postureo. Me consta que ahora los dos están encantados con la situación, porque Borja ha reconocido que Bordalás es un entrenador súper exigente, entonces está súper satisfecho con su trabajo. Pero todos nos quedamos flipados con las declaraciones de, bueno, hasta el día 31, las que habéis escuchado al principio del programa, hasta el día 31 todo puede pasar. Me consta que en las altas esferas del Getafe también se han quedado súper sorprendidos con esas declaraciones, no saben muy bien por qué las hizo, y lo justifican diciendo que a lo mejor es que espera, o a lo mejor sueña, o a lo mejor es que puede pasar que haya una oferta loquísima en estos últimos días de mercado y él pueda salir. Es lo único que justifican, porque saben que es muy complicado que llegue una oferta que iguale siquiera su altísimo sueldo, es el sueldo más alto de toda la plantilla azulona, y encima, como veis, gratis, ya estáis contando que no le van a dejar salir.
Lo que está claro es que me da la sensación de que Borja Mayoral, con esas declaraciones, como que no se acaba de fiar mucho, porque ha visto las dos caras de Bordalás, de ser, como dicen los futboleros, suplente en los dobles de área de los jueves, a de repente abrazo y de aquí no te mueves.
Sí, sí, sí. Más que no se fíe, realmente no sé. Es que él ha visto que es muy complicado sacarle. Se ha movido muchísimo su representante, se ha movido no solamente en el mercado nacional, también en internacional, en Italia, donde tiene muy buen cartel, pero ya ha visto que aquí, quitando Arabia o el City, los clubes están bastante tiesos para que pueda darse una salida. Y es verdad que el Getafe está absolutamente desesperado por sacar a un jugador. Fíjate que pensábamos, con esos rumores que nos llegaban desde Granada hoy, que iba a ser el Choco Lozano el que saliera. Bueno, pues a nosotros nos han confirmado que no va a salir el Choco Lozano. El Geta está desesperado por salir. Ayer decía Bordalás que están intentando cuadrar los números para ver si pudiera llegar alguien, pero es que no puede llegar alguien si no sale nadie. Así que no sé qué milagro van a hacer. Si no hacen ningún milagro, no va a poder llegar ningún jugador.
Gemita, el honor es nuestro, ¿eh? Un beso fuerte, gracias.
Un beso, os adoro. ¡Mua!
Nosotros también. Rafa, esto por lo que hace a la operación delantero. En cualquier caso, la salida de momento, a la espera de que surjan los plan C, D, Marcos André está ya en Valladolid. Hoy decía un medio pucelano, otro negocio redondo de Ronaldo, refiriéndose a esta operación, y es que es verdad, es que el Valencia llegó a pagar en torno a los 9 millones y lo vende el 50% por dos. Al Valladolid le ha salido bastante bien el tema.
Sí, es una operación redonda, como dices, para el Valladolid. Lo que pasa que a esta hora, por lo que me cuentan ahora mismo, Marcos André lleva desde el sábado en Valladolid. El domingo pasó la revisión médica y, claro, la pregunta es, si estamos a martes y todavía no se ha presentado y se ha hecho oficial lo de Marcos André, ¿qué es lo que ocurre? Y según me cuentan desde Valladolid, aunque hemos venido vinculando, desvinculando las operaciones de Amalá y de Marcos André, lo último que me llega es que lo de Marcos André no se puede hacer oficial hasta que Amalá fiche por el Valencia, y no porque esté vinculado, sino porque no le cabe en el fair play financiero, según me dicen, incluso dando salida y haciendo oficial lo de Amalá por el Valencia, que en principio se va a hacer esta tarde-noche, no les cabe a los pucelanos inscribir a Marcos André. Así que eso es lo que está retrasando la oficialidad del fichaje, que, como digo, lleva desde el sábado en Valladolid. No creo, vamos, mucho tendría que ocurrir para que esto se pueda romper, pero esa es la última hora del asunto de Marcos André, que, como dices, se va a cerrar y es un negocio redondo para el equipo de Zorrilla, que ahora mismo va a pagar 2 millones de euros, cuando en su día se embolsó 9, por el 50% de los derechos del futbolista.
Esto os lo pregunto a los tres. Estamos a 29 de agosto. El Valencia no ha firmado un delantero. Y el Valencia no tiene fácil firmar un delantero de nivel. ¿No os parece una barbaridad, una temeridad?
Yo siempre soy de los que piensa que...
Pedro, tú vas a decir, no, es que Peter Lim es así y hasta última hora.
No. Claro, claro. Eso va a poner. Claro. Eso ya, claro. Eso es como en la mili, que el valor se presupone. No, yo lo que digo es que estando a 29 de agosto ya no hay más partidos hasta después del mercado, con lo cual pues vale la pena esperar al día 1. Lógicamente, cuando tú tienes una debilidad en lo económico, en el mercado tienes que pasar las canutas. Y pasar las canutas es esperar hasta el final, porque es que no puedes hacer otras operaciones, sobre todo después de haber, para mí, hecho dos operaciones que estaban fuera del mercado del Valencia, como fueron pagar 5 millones de euros por la opción de compra de Zenkov Callar y pagar la cláusula de Pepelu, que tú puedes pensar que es una oportunidad de mercado. Si yo también lo creo, que Pepelu puede ser una oportunidad de mercado, pero para mí, esto es mi opinión, no para un club como el Valencia, que después está 2 meses sin fichar a nadie. O sea, ficha Pepelu en mes de junio y está julio y agosto sin fichar a nadie hasta el final. Entonces, nadie, entre comillas, porque ha llegado Canós y va a llegar a Mala o está aquí en Valencia. Vamos a esperar al día 1, pero desde luego no tener al menos un delantero centro es una cosa completamente dramática.
Y la de Pepelu yo creo que es la operación más cabal de todas.
Sí.
Más cabal sobre todo teniendo en cuenta que al final Canós te cuesta lo que te cuesta y dices, bueno, al final igual es un perfil que en otro Valencia no habrías firmado.
Pero estarás conmigo que para un entrenador no es, aunque sea 5 millones, una operación de mercado que sí, pero fichar a un centrocampista y no tener delantero, ¿no?
Ya, está claro, bueno, pero espera, yo creo
cuando,
que...
Cuando se ficha cuando Pepelu hay mucho Pepelu, margen mucho para mercado. Poder fichar. Claro, oye, me asegura Pepelu que aparte no vas a dejar al chaval que vaya a la pretemporada del Levante.
Pero eso estás hablando, en un club normal. Estás hablando de una planificación. Por eso digo yo que para mí esa operación es una operación fuera de una planificación de un club como la que
para mí es
Valencia.
La anterior, la de Zenk. Ahora yo entiendo el valencianista que diga, hombre, esos 5 millones podrían haber sido para un delantero. Porque está claro en este punto de mercado que cada opción que tengas, la B más que la A, la C más que la B, va a ser involucionando a nivel futbolístico. Entonces, bueno, pues hasta que llegues. Si llegas a la L, pues ese es el nivel que tendrás.
El otro día, Rafa, aquí estábamos comentando que pensábamos, porque además es que así lo indicaba toda la información que manejábamos, que el tema de Rafa Mir pensábamos que cuando se acercara el factor Méndez, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ahora empieza a haber nervios, ¿no?
Bueno,
de hecho, Baraja, la cara de Baraja, los mensajes, el talante, son de eso.
Bueno, es un poco más de lo mismo de todos los veranos. Quiero decir, que no nos debería de sorprender, pero cada vez nos sorprende porque, evidentemente, cada verano que pasa, el cabreo, más que la sorpresa, va en aumento de saber que te la van a clavar, como lo han hecho en las últimas temporadas, y no hay margen para la sorpresa en la gestión de Peter Lim. Insisto, no te puedes sorprender, pero cada año te llama más la atención porque la plantilla se está debilitando y Lim va a la suya. Y le da igual que se mosquee Baraja, le da igual que Valencia se levante en armas, es que le da exactamente igual. Quiero decir, sabíamos lo que iba a pasar, nos íbamos a ir a los últimos días de mercado y aquí estamos, últimos días de mercado, esperando, no uno. Ojo, es que estamos hablando de un delantero, es que Valencia necesita dos delanteros. Yo ya empiezo a pensar que evidentemente con uno habrá que darse con un canto en los dientes, pero Valencia necesita dos delanteros, no uno.
Y algún extremo.
Y algún extremo.
Y algún central, y algún pivote, ¿no? Si te pones así.
Yo por ejemplo, central no creo que le haga falta. Y bueno, yo creo que no.
Por número dices.
Sí, claro, y también
defendiendo el Valencia. Es que el otro día le preguntaron a Baraja, no, que el equipo ha defendido muy mal. Llevamos tres partidos defendiendo fantásticamente bien, yo creo.
Sí, pero quiero decir, no nos volvamos locos, no estemos ahora pidiendo lo que no, porque si sabemos que no van a llegar a dos delanteros, no hablemos de centrales. Salvo que salga un chollo de última hora o tenga una carta guardada Méndez de última hora. Pero lo obvio, lo que sabe todo el mundo futbolístico, el que no está en el mundo futbolístico, es que al Valencia le hace falta gol desde que acabó el último partido en Sevilla, en el Benito Villamarín. Y dos delanteros. Y estamos hablando de, vamos a ver si viene uno. Es que es una auténtica locura, pero insisto, no nos sorprendamos porque estábamos ya avisados y más que avisados. Baraja, nosotros, los aficionados, todo el mundo sabíamos al mercado al que íbamos y es al de ahora, al de estar de guardia 24 horas de aquí al viernes a las 12 de la noche.
Aquí la clave al final para el valencianista es saber si esa espera vale la pena o no, porque si luego vienen buenos jugadores, pues bueno, nos ha hecho sufrir, pero por lo menos tiene buenos jugadores. El tema es que ahora no pinta demasiado bien. Vamos con el Levante, Pedro. Que a mí sí que me da la sensación, que mira que también estaba en una situación un poco angustiosa a nivel financiero. Oye, ¿cómo afronta esa recta final de mercado?
Pues si pasa todo lo que le gustaría que pasara al director deportivo y al todavía presidente y al entrenador Javi Calleja, es que no pase nada. Es decir, que el Levante se quede como está en cuanto a la plantilla. El Levante le va a dar el dorsal número 5 a Alex Valle, que va a dejar de tener ficha del filial y dorsal del filial. Lucirá el 5. Va a inscribir en las próximas horas a Ander Capa, que por cierto podría jugar sus primeros minutos el próximo sábado ante el Real Oviedo. Y se queda con Fabricio, que ha recibido muchas propuestas de equipos de primera ref y también de segunda división como el Huesca, pero el Levante cuenta con él. Y en los próximos días, como ya dijimos la semana pasada, debe rescindir su contrato Charlie Musonda. Así que, si no pasa nada raro en el mercado, aquí hay gente que se lleva las manos a la cabeza, que esto es el mercado, en el Levante no pueden prever que el Nottingham Forest vaya a fichar a, dime uno, el que queráis, no sé, Iván Romero, un eseno que está lesionado.
Buldini.
Pues bueno, pues si llega el Nottingham Forest y paga por Buldini, pues habrá que vender, lógicamente habrá que vender muy bien vendido a Buldini y fichar un recambio. Pero, si no, el Levante se queda como está, con estos movimientos que te acabo de contar.
Bueno, si no pasa nada extraordinariamente espectacular, entonces Callejo puede estar más tranquilo con Bezo.
Bueno, puede estar, entre comillas, tranquilo con Bezo. La situación de Bezo la desvelamos en COPE el pasado viernes. El Levante le ha propuesto una renovación a Bezo para, como tiene un salario tan alto, intentar estirar ese salario en su fair value financiero y que le quepa mejor, porque caberle le cabe, aunque es una ficha prohibitiva. Bezo sigue en sus 13, tiene la propuesta encima de la mesa y puede aceptarla. Yo no sé qué va a decidir de aquí al 1 de septiembre Bezo en cuanto a esa oferta de renovación, pero su idea de mercado era cumplir su año de contrato. Veremos si en una comunicación muy fluida, y me cuentan con muy buena relación entre Bezo y el Levante, si decide aceptar esa renovación. Bezo sigue recibiendo propuestas. Una de la penúltima, diría yo, fue una consulta que hizo el Granada hace el pasado fin de semana por Rubén Bezo y no se ha vuelto a mover. Pero insisto, la idea del Levante es quedarse como está, salvo que llegue una maravillosa oferta por alguno de esos futbolistas.
Pues yo tengo la sensación, no sé vosotros, que el Levante ha hecho bastante buen mercado, ¿eh? Hombre, estaba como estaba.
Hombre,
hace unas semanas, con la situación financiera, el Consejo de Administración para regenerar, etcétera.
A mí sobre todo...
buenas sensaciones en los primeros partidos.
A mí sobre todo por eso. Porque has dado muy buenas sensaciones y porque, por ejemplo, Buldini lleva dos. Entonces, claro, pues con esa premisa.
Sí, Oriol Rey, Sergio Lozano, sí, son jugadores.
Al final no, te fijas en lo de arriba, que te falló el año pasado. El problema del año pasado fue arriba y este año te está funcionando.
Bueno, estamos llegando al final. Un apunte de básquet que hoy ha sido presentado y a mí me gusta mucho, además le gusta pronunciarlo a Pedro, ¿eh?
Oye, Leye.
Así me gusta, ¿eh? 17 puntos hizo el otro día en su estreno. Y a los que nos gusta el baloncesto, vamos a seguirlo, vamos a disfrutar con él, ¿eh? Ponemos aquí el punto y final. Gracias por acompañarnos. Mañana más.